RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Iliana Paricio en compañía de Karen Llanes, Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Daisy Hurtado, Ángela Botero, Edwin Arenas, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack.
En el día de hoy hablaremos de la película Amélie, o El fabuloso destino de Amélie Poulain. Es una película ambientada en París, fue estrenada en el 2001 por el director Jean-Pierre Jeunet. Esta se ha convertido en una de las películas de culto por toda la apuesta visual y sonora que hace. En esta ocasión presentaremos bastante énfasis en su banda sonora y hablaremos de su estética. Así que continuamos escuchando un fragmento de la banda sonora Amélie. Bienvenidos.
Fábula sobre una chica solitaria y soñadora que ve el mundo de manera especial, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la taquilla del cine francés en la última década. Amélie fue dirigida por Jean-Pierre Jeunet, quien venía de hacer tres películas más oscuras como Delicatessen y La ciudad de los niños perdidos junto a su amigo Marc Caro. También hizo Alien Resurrección en su cuarta entrega, que fue iniciada esta saga por Ridley Scott. Bueno, estas últimas tres películas tienen en común que tiene una visión bastante demencial e incluso psicotrópica de la realidad, y con Amélie logró bastante éxito porque pudo acercarse a un público más amplio.
Claro, Daisy, en el éxito de la película tiene mucho que ver el trabajo de fotografía y de producción, con un país coloreado de tonos chillones, una especie de extrapolación de la mente de la protagonista. Y ella, la actriz Audrey Tautou, convertida en una estrella indiscutible desde entonces, y aclamada por la crítica, pues apareció en subsecuentes películas y logró un reconocimiento mundial por su papel homónimo en Amélie en el 2002, alcanzando el éxito de la crítica y taquilla, ganando numerosos reconocimientos y con el tiempo deviniendo en cultura contemporánea. Y tampoco hay que olvidarse de la fantástica música del maestro Jan Tiersen, todo un torrente de sonidos vanguardistas, pues es un compositor músico francés y uno de los principales exponentes del minimalismo. Ha compuesto la banda sonora de las películas como Amélie y se caracteriza por su faceta multiinstrumentista, tocando principalmente el violín, piano y acordeón, y entre otros.
Thank you.
Muy bien, amigos, acabamos de escuchar la canción El Vals de Amélie. Entonces les comento sobre esta melodía. Es considerada principalmente la melodía en la cual pues la película está ambientada en el perfil inocente y traviesa a la protagonista, que la acompaña en los momentos claves de este film. Pero ahora bien, les comento lo siguiente. Esta película se filmó en el barrio Montmartre, en París, con la ayuda del fotógrafo Bruno Delbonnet y la encargada del diseño de producción Aline Botero. Lograron presentar este pintoresco barrio pues de una manera casi mágica en muchos aspectos. Por ejemplo, en algunos casos se borraron en postproducción los grafitis sobre las paredes que estaban en ese entonces, pero se mantuvo lo demás tal cual como era. Entonces, hablemos de un lugar específico. El café de Dos Moulins, ubicado en Rue Lepic, debe su éxito a la película por sus escenas y todo lo demás, pues desde su aparición en ella cada año es visitado por miles de turistas que esperan tomarse la fotografía en el interior. Entonces, ya que hay muchas imágenes de Amélie Poulain en varias partes de este set de grabación y en partes de la propia calle como tal. Así que impresionante este dato, ¿no, compañera Daisy?
Claro que sí, Javier. Por ejemplo, la paleta de colores de la película es bastante importante. Bonetto, la diseñadora de producción, quiso que cada personaje tuviera su propia paleta. Bueno, les cuento que el diseñador de producción en las producciones audiovisuales es la persona encargada de hacer todo el diseño visual de las producciones, desde el arte, el vestuario, el maquillaje y pues las paletas de color. Por ejemplo, Bonetto quiso para Amélie, que es el centro de la historia, quiso que el color de su apartamento fuera bastante cálido, como un nido de un ave, por ejemplo. Y por eso decidió que el color de ella debía ser el rojo, como la sangre de su corazón. Y también para el caso del vendedor de frutas y verduras, que es un personaje triste y poco interesante, quiso elegir el color verde opaco como el de los vegetales hervidos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Oyentes y compañeros de la mesa, al escuchar la banda sonora, notamos que es una composición diferente y con personalidad. Esto gracias a su compositor Jan Hirst, quien realmente tiene poca experiencia en el mundo de las bandas sonoras, sin embargo, con este álbum se ganó el respeto y la admiración de todo el mundo. No sé, personalmente siento que escuchar las canciones de Amélie es viajar hasta la ciudad del amor, París, y pasear por sus calles. Obviamente no en un ambiente tan actual, un poco más bohemio. Antiguo, a mí personalmente me encanta. Les comento que el director de esta película también dirigió a Alien, como lo comentaba la compañera Daisy. La resurrección, y justo después de su regreso a Francia, tras filmar en Estados Unidos, se puso a trabajar en este proyecto que había esperado bastante tiempo por hacer. Ya había imaginado escenas y situaciones, personajes de esta cinta, ya que él venía recogiendo diversas anécdotas de lo que le iban pasando año tras año, esperando poder sacar esta producción en algún momento de su vida. Supo que la historia giraría en torno alrededor de un joven que buscaba solucionar la vida de los demás. Todo lo que había conservado por años comenzó a tener cabida en la historia y empezó a tejer esta fantástica historia.
Y bueno, les cuento que la historia comienza presentada por un narrador en voz en off. Este narrador en voz en off es ese tipo de voz que siempre escuchamos en las películas, que no se ve quién está hablando, pero como que nos cuenta toda la historia. Él conoce lo que ocurre en la imaginación de los personajes, lo que están sintiendo, y nos describe los símbolos casi surrealistas de este relato. Entonces, con esta voz, pues inicia la historia. El 3 de septiembre de 1973, a las 18 horas, 28 minutos y 32 segundos. Ahí es donde ocurre la fecundación, que da fruto a Amélie Poulain. Y desde ese momento, la historia de Amélie va a ser contada en orden cronológico. Entonces vemos, por ejemplo, una primera secuencia en la que se ven los juegos creativos, pero muy solitarios de Amélie, que con esto el director como que nos empieza a mostrar una clara soledad que ella va a tener a través de toda su historia.
Así es, compañeros y oyentes. La historia de esta joven Amélie es apenas interrumpida por una lista de sus placeres que son destacados de los demás personajes. Es así como estos recuerdos, algo muy curioso, es que estos recuerdos se representan sus acciones, y esos recuerdos obviamente son representados siempre en blanco y negro, lo que contrasta con la intensa paleta de colores del film.
¿Sabéis quién es el nexo de unión entre todas estas personas? Es Amélie. Amélie Poulain. Ella va a cambiar vuestras vidas.
Dime, papá, si encontraras una cosa de tu infancia que habías apreciado como un tesoro, ¿cómo te sentirías?
A este, cuando está en el tajo, nunca le multarán por correr. ¿No es cierto?
Esa chica se desvive por arreglar los fallos de los demás.
Pero de ella, ¿quién se ocupará?
Apenas la conozco.
Claro que la conoces.
En tus sueños.
No se nos estará enamorando. El flechazo siempre existirá.
Está usted muy guapa, Georgette, y más cuando se sonroja.
Será por mi aerofagia.
¿Es usted? Sí, es usted.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la película que estamos abarcando el día de hoy. Película titulada Amélie. Y seguimos contándole más sobre esta película. Aún hay más datos interesantes por saber. Les cuento que Audrey Tautou, quien interpreta a Amélie, ha tenido bastante recorrido en los medios. Pues sí, ¿cómo les parece que participó en el año 2001 en algunas series de televisión, cortometrajes y largometrajes? Pero su participación en la película Amélie fue la que en buena medida la saca al reconocimiento internacional, tanto así que fue nominada a muchos premios internacionales. ¿Cómo les parece? Es tanto el recorrido de Audrey que hasta participó en el film Código Da Vinci al lado de Tom Hanks en el año 2006. Oyentes, podemos dar cuenta cómo esta chica ha dedicado su vida a estar envuelta en los medios. Interesante, ¿verdad, compañero Edwin?
Bueno, compañeros y queridos oyentes, es importante mencionar que Genuet quedó sorprendido al ver la película Rompiendo las Olas, la cual fue protagonizada por Emilie Watson en el año 1996. Tanto así que él escribió el guión de la película pensando en ella. Es más, la primera versión de hecho se titulaba Emilie. Luego de posteriores versiones, ya pues se trabajaron otros títulos. Watson hizo varias pruebas con Genuet, pero un día lo llamó y le dijo que pues finalmente no haría la película. ¿Cuáles fueron las razones de Emilie Watson? Según ella, su francés no era muy bueno y pues no quería estar lejos de casa por tanto tiempo. Además, ya se había comprometido para estar en otra película, Just for Park, eso fue en el 2001. Genuet, pues, inicialmente se vio bastante afectado por esta negativa de Emilie Watson, pero después de un tiempo convocó a un casting y encontró a Audrey Tautou, que sin duda alguna hizo una excelente interpretación en esta hermosísima película.
Quería preguntarle también a los compañeros cuáles son los aspectos estéticos o visuales que más les gustaron o apartados de la música. Queremos conversar un poco más a fondo sobre esto.
Sí, compañero Elkin. Bueno, personalmente me parece genial cómo muestra la importancia de cultivar la imaginación y vemos cómo Amélie, cuando era niña, desarrolla un especial interés en los pequeños detalles y placeres de la vida. Otra cosa que me parece genial, aunque llamó mi atención, es que es una película que no es solo dramática, sino que también tiene un tinte de comedia, algo que le da un toque especial a esta cinta.
Algo súper interesante es cómo manejan los tonos, los colores, de acuerdo como a las personalidades. Esto es muy importante y no todas las películas lo hacen, pero es como un bonus, algo extra que hace el director, y es que no solo nos relata una historia con lo que escuchamos, sino también incluso con esos detalles que vemos, pero que tal vez conscientemente no los identificamos, pero nuestro cerebro está recibiendo información. Entonces esos tonos rojizos que se relacionan mucho con el cabello de Amélie tiene que ver con la historia y como las características de ese personaje.
Claro que sí, y aparte de lo que dijeron mis dos compañeros, lo que complementan cada uno de los aportes que acaban de dar es que la banda sonora jugó un papel fundamental, y es que, como mencioné anteriormente, el vals de Amélie es principalmente la melodía de ella, como su nombre le indica, ya que deja ver ese toque de picardía y el enfoque total que le da al que ve la película junto con quien lo escuche, ya que automáticamente la distingue y la identifica en el acto. Entonces esto, y acompañada con la gran imagen, el gran ambiente de la película, pues le facilita al oyente y al televidente de paso pues someterse a ello, o sea, meterse a la trama y estar atento a lo que sucederá de una escena para otra.
Bueno, también es importante, digamos, aclarar sobre esta película Amélie, que precisamente pues es una película francesa, ¿cierto? Y que pues además se robó pues el corazón de la crítica de todito, casi que todo el público que la vio y la observó, porque pues es una película que tiene todos esos tones y todos esos matices que hemos hablado durante todo el programa, ¿cierto? Y además de eso, pues que entretiene muchísimo desde el comienzo hasta el final, pues todos sus personajes creo que hicieron una representación muy buena, además que aparte de eso contienen también ese sentido del humor, pues que a todos nos gusta encontrar también en esas películas, que aparte de trabajar un contenido muy interesante sobre el amor, sobre todos esos tópicos, también pues como que lo hacen sentir a uno y se involucra a uno en la película. Eso fue pues como la percepción que tuve sobre esta película francesa. Recuerden también que la música en esta película juega un papel muy importante, porque pues esta banda sonora le da muchísima fuerza, ya que la elección del compositor y músico Jan Tiersen para realizar la banda sonora de Amélie surgió cuando Junet escuchó su música a bordo de un automóvil. Precisamente el director no tardó en decidir que quería que él fuera el responsable de la música para la cinta y de su banda sonora.
Así es, y un dato curioso para los oyentes es que pues para conmemorar el 10º aniversario del estreno de la película se organizó una proyección gigantesca, así en pantalla grande como lo conocemos en los festivales de cine y de teatro, en el barrio de Montmartre, con la presencia de los actores Audrey Tautou y Mathieu Kassovitz, junto con el director Jean-Pierre Jeunet y parte del elenco de la película. Y ante eso, pues vemos que lo que se recaudó en ese evento masivo fue dado a la asociación que ayuda a las personas enfermas de corazón. Entonces deja ver en alto que pese a los años que han pasado, ya en el 10º aniversario y hasta el día de hoy, la generosidad de Amelie seguirá siendo inagotable pese a ya haberse estrenado 10 años después la película. Y ojo al dato, el precio de cada una de estas boletas será ni más ni menos de 20 euros, así que imagínense lo recaudado. Increíble, ¿no lo creen?
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
El personaje o soundtrack es usted.
Y llegó el momento de presentar a nuestro personaje de soundtrack. Hoy nos acompaña Elkin Hidárraga. Bienvenido, Elkin, a este programa.
Hola, hoy de nuevo los acompaño para hablar de una de las películas que les recomiendo. En este caso, pues no solo se trata por la historia que cuenta, sino también por su estética particular. Esto es algo que me interesa mucho a mí del cine, ya que bueno, soy maestro en artes plásticas y me interesa que los directores tomen ciertos rasgos de las obras importantes o de la estética del arte y las lleven al cine. Eso es como uno de los intereses particulares míos.
Bueno, a partir de esto, pues en el cine existen varios géneros cinematográficos, tipos de directores con diferentes intenciones, ya sean comerciales o no. Pero hay un tipo de directores que además de mostrarnos una historia simple y compleja, intentan cautivar al espectador, no solo por su relato, sino también con una apuesta visual y sonora que nos pueda dejar perplejos o inmersos en un mundo ficticio, ¿sí? Puedo describir algunos de esos directores, por ejemplo, el danés Lars von Trier, pues creo que muchos lo conocen. Recordemos pues su última película, La casa de Jack, o La casa que construyó Jack, llena de referencias visuales, como por ejemplo La Divina Comedia. En la escena que recrea la barca de Dante, de la Cruz, es muy interesante cómo nos muestra este ejemplo, pues reconstruye toda esta escena y casi que parece tal cual es este cuadro importante. Le pone como un cierto dramatismo y nos sumerge a estos infiernos pues de Dante. Es muy interesante pues cómo construye este director esas apuestas visuales. Por otro lado, Wes Anderson, pues es un director norteamericano, pues una película reciente que recordamos es El Gran Hotel Budapest, con toda esa fabulosa recreación de escenarios, el vestuario, y bueno, también recordamos algunas películas animadas, por ejemplo La Isla para Perros o el fantástico Mr. Fox. Son muy interesantes cómo utiliza él los colores, esa paleta de colores recurrentemente. Bueno, en este caso, pues tenemos a Jean-Pierre Jeunet. Es un director, pues digamos que es con poca trayectoria en el cine hollywoodense, pero con toda su experiencia en el cine francés. Aunque bueno, él también dirigió Aliens, pues una de estas películas de esta franquicia, Alien La Resurrección, pues es como la única experiencia que él tiene en este tipo de cine. Por lo anterior, pues también él tiene esa experiencia en el cine de su país, en el cine francés. Bueno, como lo había mencionado antes, son poco los directores que prestan tanta atención en el sonido o la imagen. En este caso, Jean-Pierre utiliza una paleta de colores inspirada en las pinturas de algunas vanguardias. ¿Sí? Él tiene, durante el rodaje de la película, o en algunas escenas de la película, nosotros podemos apreciar algunos cuadros que decoran los espacios y hacen referencia pues a algunas de estas vanguardias de las cuales él toma esa estética característica o esos colores o bueno o recrea algunas escenas a partir de estas imágenes de estas obras. Bueno, uno de los que más toma referencia es del artista brasilero que vivió en Francia, se llama Juárez Machado. Y su obra es inspirada pues, en el Art Deco, con colores cálidos que recrean un poco esas escenas románticas también. Jean-Pierre se vale de este gesto y recrea el mundo de Amelie a partir de estos colores que de algún modo proyectan la personalidad de la protagonista. eso lo pueden sentir también ustedes, un poco ver el, como el vestuario que utiliza ella, cómo está decorado su cuarto, y bueno, él recrea todo este mundo a partir de esa paleta de colores cálidos que también nos hacen sentir una amistad cercana con el personaje. Entonces eso nos sumerge un poco también en esa historia, ¿sí? Que pues esos colores cálidos se utilizan también para las películas de corte romántico o bueno, de familiares, qué sé yo, historias familiares, qué sé yo. Entonces algunos se valen de ese tipo de paletas para terminar de sumergir al espectador en la película. Bueno, recordemos que también está recreada en Francia. Y bueno, tenemos como todo esto de la ciudad de la luz, pues que la vemos como una ciudad muy romántica, etcétera. Entonces, estos colores también tienen que ver un poco con estos lugares, y como les decía, hace mucha referencia pues como a ciertos artistas. En el caso, pues toman como referente también en la película, en una escena, una obra de Renoir. Es toda una construcción allí con algunos personajes y de algún modo Amélie se ve identificada o la ven identificada con estos personajes pues de esta obra de este artista impresionista francés, ¿sí? Entonces, en el cine es muy importante la dirección de arte y fotografía, ¿sí? No solo se trata de contar una historia, sino también de crear la atmósfera que transporte de algún modo al espectador a ese lugar. Ya sean los colores cálidos o fríos, ¿sí? Cada paleta de colores nos generan distintas emociones, y esto pues lo utiliza muy bien el director, ¿sí? Jean-Pierre. Recuerdo, pues no sé, también hay otros directores, por ejemplo David Lynch, también utiliza una suerte de paletas también muy, muy como identitarias de este director, y hay muchos pues que se valen de estos recursos que me parecen muy valiosos y muy importantes en el cine. Como les decía, no solo es contar una historia, sino sumergir al espectador allí, a ese mundo imaginario, ¿sí? Y que nos cree no solamente nosotros, nos degustemos por una buena historia, sino también por todo lo que nos genera la imagen y el sonido, que nos transporte a otros lugares y que nos haga imaginar muchas cosas y que lo veamos un poco más creíble todo esto que está pasando. Entonces, muchas veces yo invito pues como a los espectadores a que observen este tipo de detalles, ¿sí? Que no solo se queden ahí como observando o escuchando la historia, sino que observen muchos detalles, que eso hace parte como las virtudes de los directores, el director de cine, el director de arte y el director de fotografía. Hay toda una construcción estética alrededor de esto. Se escogen muy bien los colores, se escoge muy bien el vestuario, se escogen muy bien los lugares, con qué se decoran estos escenarios, qué detalles ponen allí. Por ejemplo, en el caso del cuarto de Amélie, como ya lo había mencionado antes, ahí en el espaldar en la pared del espaldar de su cama, hay una suerte de cuadros, y esos hacen referencia también un poco a la estética misma de la película. O sea, no es la primera película que, como les mencioné al inicio, no es la primer director que hace esto, no es la primera película, hay muchos que lo hacen, y eso hace muy valioso pues este tipo de proyectos audiovisuales. Entonces, recuerden, no solo es observar o observar la historia, sino que observar y detallar todos estos elementos que están allí, visuales, que eso enriquece mucho pues como la cinematografía. Por otro lado, pues tenemos el sonido, la construcción sonora, que también es tan importante como lo visual. O sea, los dos deben llevarse como de la mano. O sea, usted puede ver una película, pero si no tiene una buena construcción sonora, no lo cautiva tanto. Hay músicas a la banda sonora, la música incidental. La música incidental es la que refuerza un poco las acciones, como ya lo habíamos visto antes. Y en este caso, pues, se hace una muy buena construcción sonora, también como de la mano de esa estética visual. El sonido, pues, la acompaña muy bien. En este caso, el director de sonido es Jan Tiersen. También compuso la banda sonora de Goodbye Lenin, pues, es una película también muy conocida para muchos, de Wolfgang Becker. Y sin lugar a dudas, también la banda sonora nos ha vuelto se ha vuelto tan popular como la misma película. Pues en mi caso, por mi parte, yo suelo escuchar bandas sonoras pues en mi tiempo libre, y esto es una de las bandas sonoras que más escucho. La escucho así sola y me sigue cautivando tanto como esa apuesta visual de la película. Entonces, como les decía antes, lo visual también tiene que estar acompañado de lo sonoro, y si no se llevan de la mano, pues no sé, no nos transporta tanto. Y especialmente pues esta dirección de sonido de Jan Tiersen, pues nos transporta esa estética parisina también, de algún modo, con esos sonidos muy suaves, sí, muy románticos también en algunos casos, y tienen que ver un poco también con la personalidad de la protagonista, sí, como esa inocencia de ella, y de algún modo pues está muy bien construida este sonido, pues esta banda sonora. También se la recomiendo. Ya en el habremos escuchado algunas piezas de esta banda sonora. También les recomiendo que la escuchen, la busquen en YouTube y escuchen esta solo la banda sonora, pues como de otras películas. Y bueno, esos son como algunos de los elementos muy importantes, pues como el cine. Ya los compañeros hablaron de otros aspectos, más como de la película misma. A mí me interesa un poco como escudriñar estos aspectos visuales y sonoros y toda la construcción estética que acompaña una gran obra cinematográfica. Bueno, Amélie pues se ha convertido en una de las películas no habladas en inglés, pues más vistas en todo el mundo. Sí, es muy interesante como el fenómeno que ocurrió con esta película. Pues espero que ustedes la puedan ver. Bueno, para terminar, quisiera recomendarles otras películas que tienen una gran apuesta en escena también, como esa dirección es muy importante su dirección de fotografía, la dirección de arte. Bueno, y eso es como parte de las películas que más me gustan a mí, pues la que se pueden apreciar estos aspectos estéticos muy marcados. Y bueno, una de ellas se llama The Fall, El sueño de Alexandría. Es una película, pues en inglés, es del 2006, dirigida por Tarsen Singh. Y bueno, casi que si usted le pone pause a cada fotograma pues, de la película, puede apreciar toda una obra de arte. O sea, tiene todos los elementos de una obra de arte: el color, la estética, la composición, y se hace muy interesante pues como apreciar estos detalles de esta película. La otra se llama La Fuente de la Vida, o The Fountain. Bueno, es del cineasta pues muy famoso Darren Aronofsky. También es, pues esta tiene actores un poco más conocidos como Hugh Jackman, y también tiene toda una apuesta visual bastante importante. Tiene, pues la historia también es muy interesante acerca pues como de la Fuente de la Vida, pues como como la Fuente de la Vida o el Árbol de la Vida, y bueno, tiene toda una apuesta muy importante visualmente. Bueno, y por último quiero recomendarles pues como uno de mis directores favoritos, que se llama Terrence Malick. Bueno, él tiene como director de fotografía, suele trabajar con Emmanuel Huesqui. Recordemos que es ese director de fotografía mexicano que pues ha sido ganador de muchos premios pues por grandes direcciones de fotografía, y suelen trabajar juntos un poco con la estética o con los principios de Dogma, ¿sí? Por ejemplo, trabajar con una sola cámara, trabajar muy cerca pues con cámara al hombro, cerca de los protagonistas, no trabajar con luz artificial, sino en su gran mayoría con luz natural. Le presta mucha atención como a los sentidos o a las emociones de los actores, a todo como todo el paisaje o a toda la puesta en escena. Le presta mucha atención, y hay una película bastante interesante que se puede apreciar estos elementos que utiliza Terrence Malick y Emmanuel Huesqui, que es El Árbol de la Vida. Entonces ya está ahí para que observen estas películas. que detallen estos directores y que ustedes le van tomando como ese gusto también estético, visual y sonoro al cine. No solo, como les decía, repito mucho esto, no solo se trata de observar la historia y ya si me gusta, sino que hay toda una puesta en escena también. Y esto es bastante importante, estos detalles en algunos directores, y por eso los hacen tan grandes a estos. Y bueno, pues no queda más sino que observen pues como esta película, observen a Amélie, observen estas películas que les acabo de recomendar, estos directores, y bueno, aquí vamos construyendo un poco más el interés por el cine y por la estética pues del cine. Gracias.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película Amélie.
Top número 5.
En los premios Oscar 2002 fue nominada a mejor película de habla no inglesa, a mejor guion original, a mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor sonido.
Top número 4.
Ganó el premio Goya 2002 a mejor película europea.
Top número 3.
En un inicio, el director y coescritor Jean-Pierre Jeunet pensó en la actriz Emily Watson para interpretar el papel de Amélie Poulain.
Top número 2.
Mientras Jeunet escribía el guión, pensó que nadie se interesaría en ella y que tal vez pasaría desapercibida. Cuando lo estaba escribiendo, pensé, ¿quién se interesará en esta porquería? Hoy sobra decir el éxito del filme y cuántas personas lograron conectarse con la protagonista.
Top número 1.
A pesar del éxito mundial que tuvo la película, esta fue menospreciada en el Festival de Cine de Cannes. Y pese a esto, siguió creciendo en popularidad, lo que es un testimonio de la calidad de esta historia.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.